Bueno, damas y caballeros, aquí estamos con Antonio San José, con Tony Echarri, con Ignacio Camacho. Saben ustedes que Canarias es una singularidad por sí misma, pero especialmente en este estado de alarma. Efectivamente, cada territorio tiene lo que tiene y sabe lo que tiene, y Canarias ahora mismo es la reserva espiritual, turística, eficiente de España, porque los casos de contagios son pocos, porque los países europeos han abierto carriles para ir y venir. Las personas que en temporada alta canaria, que es muy importante, quieran hacer vacaciones, y eso, hombre, da un respiro a la situación del archipiélago y de alguna manera a toda España. Pero Canarias tiene otros problemas, y tiene uno especialmente incesante, o así lo podríamos llamar, y es el goteo diario de pateras venidas desde Marruecos, Mauritania, Senegal, desde los lugares donde salen y los que pueden hacer la travesía, con inmigrantes irregulares que llegan en el orden de 150 o 100 o 70 o 200, alcanzan la costa y ahora dicen, bueno, pues a ver qué hacen con nosotros, algo tendrán que hacer. Y mientras tanto, bueno, aquí viendo cómo el goteo no se trata simplemente de una llegada esporádica de alguien que ha salido y sorteando los mares ha llegado al archipiélago. Miren, como saben ustedes, los centros de... existe una cosa que se llama el Centro de Internamiento de Extranjeros. El Centro de Internamiento de Extranjeros es un lugar donde se refugia a estas personas, y tanto se decide qué se hace con ellos. Están, pues yo no sé cómo estará el CIE Barranco Seco de Canarias, pero bueno, me hago una idea. El magistrado supervisor de ese CIE es don Arcadio Díaz Tejera, al que ya saludo. Don Arcadio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, pues, ¿cómo están los centros de internamiento de extranjeros en Canarias? Me imagino que hasta arriba.
No, porque ya el 31 de marzo tuve que dictar un auto en virtud del cual ordenaba el desalojo y el cierre, porque como quiera que allí todas las personas que estaban, todos los internos que estaban, eran negativos, pero poco a poco los trabajadores blancos, digamos, que íbamos allí a hacer nuestro trabajo, bien policía, bien mantenimiento, bien el fiscal o el juez, fuimos contagiando a las personas que estaban allí hacinadas. Y como quiera que iban cayendo como moscas, digamos, por contagio en cadena, tuve que ordenar el desalojo y el cierre del centro. Pero a la introducción suya decirles que donde están, digamos, asignados, no es tanto el centro de internamiento extranjero, porque para eso hace falta aquí un juez de instrucción de la costa, del Partido Judicial de la Costa, donde ha arribado el cayuco o la patera, ordene el internamiento porque es una persona susceptible de expulsión. Donde están asignados, y este jueves una visita de inspección que hice, habían hasta unas 1.500 personas, 500 de ellas al aire libre, sin estar dentro de una carpa, sufriendo, digamos, la lluvia que cayó y el solajero de todos los días. Donde están asignados es en el muelle de Arguineguín. Uh-huh. Ahí sí que usted tiene razón. Por el contrario, en el CIE llegaron a haber 42 personas y dije que ya más no podían haber, porque si no el asediamiento iba a generar contagio. Donde están realmente asignados, que es una cosa inhumana y absolutamente injusta, es en ese muelle de Arguineguín, mientras esperan los PCR, digamos, el resultado de los test, para derivarlos a un recurso social o al internamiento, si el juez de instrucción considera que es susceptible de ser expulsado.
En este caso, ¿cree usted que las autoridades gubernamentales, el gobierno central, el gobierno de la nación, la autoridad canaria, en fin, tiene claro qué es lo que va a hacer con estas personas? ¿Se van a poner en marcha las deportaciones de vuelta a sus países originales? ¿Se les va a trasladar a la península? ¿Se les da las gracias y se les suelta por la calle? ¿Qué se hace con ellos?
Pues mire, hace 26 años que llegó la primera patera a Canarias. Llegó a Fuerteventura, fue un 28 de agosto del año 94, eran dos chicos del Polisario que en 12 horas recorrieron los 90 kilómetros que separan la costa africana a Fuerteventura. A lo largo de 26 años hemos tenido experiencias muy diversas, pero nunca han dejado de llegar. En el año 2006, con la crisis de los cayucos, fueron 31.000 personas. Ahora van ya por unas 10.000 personas. En estos meses han venido ya todo lo que vinieron en el año 2019. Nunca han dejado de venir. Según que se cerrase la ruta de Sicilia o la ruta de Gibraltar, ¿se intensifica más este uso o no? Sabíamos con mucha antelación que esta ruta, la ruta canaria, que es muy peligrosa porque se pierde mucho, se despistan con los GPS, se pierden en el Océano Atlántico, esta ruta se iba a intensificar en su uso. Sin embargo, digamos que la improvisación ha sido el rasgo que ha caracterizado todo esto. En lugar de tener redes estables de establecimientos públicos que están vacíos en Tenerife, en La Palma, en Gran Canaria, hay establecimientos militares, cuarteles que están vacíos, infrautilizados o en desuso. En lugar de tener estas redes estables, pues se ha ido improvisando. Por ejemplo, ahora como el sur estaba vacío, ahora que Alemania y el Reino Unido han establecido estos corredores para turistas, algunos llevamos algunos años diciendo que deberían haber corredores humanitarios desde el país de origen al país de destino con visados humanitarios para que estas personas no fueran ni asaltadas, ni violadas, ni abusadas por los traficantes de seres humanos. Entonces, lo que intentamos es que haya una red estable, insisto, para acoger a estas personas y que se establezcan convenios bilaterales con los países para que los países colaboren en el sellado, en el cierre de fronteras. Si no hay colaboración de la autoridad local, eso va a seguir siendo, digamos, una presión migratoria y mucha gente perdiendo la vida en el trayecto, y a su vez inversión en las regiones donde provienen estos muchachos, porque la mayoría de los subsaharianos son negros, son gente tranquila, son gente noble. Donde hay algún conflictivo ya es magrebí, pero en el caso de estas personas, invertir en los lugares de origen para que no tengan que poner en riesgo su vida. Vienen mujeres embarazadas, vienen niños, vienen menores de edad, para poder obtener, digamos, un derecho a la supervivencia, porque huyen de la pandemia, huyen de la guerra, huyen del hambre, de la miseria, de la desertificación. Y en el caso de Malí, sobre todo, que es la gente que a mí más me preocupa, la gente de Malí huye de la guerra, y no solo está en el norte del país, sino que atraviesa todo el país. Por eso insisto mucho en que a los servidores públicos que atienden a estas personas les expliquen, sobre todo a los de Malí, lo que es la protección internacional y lo que es el derecho de asilo. El resto de las personas, pues ya son convenios bilaterales que tiene que establecer España con estos países para devolverlos a su lugar de origen. Y para devolverlos a su lugar de origen hace falta que pasen por un juez de instrucción que ordene su internamiento en un centro de internamiento extranjero y en 60 días puedan ser expulsados a su país. Pero hasta ahora, a la pregunta suya, ¿qué se va a hacer con estas personas? Yo no le puedo responder, porque cuantas veces hemos explicado esto a todas las autoridades concernidas que usted ha descrito, pues no nos dicen por fin si el conjunto de Canarias va a ser solidario con Gran Canaria, si el conjunto de España va a ser solidario con los canarios, o el conjunto de los europeos va a ser solidario con los canarios. No lo sabemos. Por ahora, con toda sinceridad, no lo están siendo.
No, y lo último que ha dicho, descártelo. Porque Europa dice, tú tienes la frontera, tú te apañas. Yo no quiero saber nada. Luego, al final, todos los que salen de Canarias y vienen a la península, la mayoría se quiere ir a Europa, se quiere ir a Francia,
sí,
se quiere ir a Alemania.
Sí, sí, cuando yo hablo con ellos ninguno, fíjese usted, es una cosa, en fin, dramática, porque ellos llegan y nos preguntan siempre, ¿dónde está el autobús para ir a la Gran España? Porque ellos quieren ir a la Gran España, refiriéndose a la península ibérica, lo que es Barcelona-Madrid, porque ellos quieren seguir hacia Francia y Alemania, que es porque la mayoría son francófonos. La verdad es que su idioma materno es el bámbara, el olof o el pular. Y para explicarles las cosas, siempre hay que buscar no solo intérpretes de inglés-francés, porque eso es los que han ido a la escuela, cuando el 80% de Malí son analfabetos, sino hay que buscar intérpretes de bámbara, olof o pular. Cuando se les habla en su idioma materno, no el de la escuela, sino en su idioma materno, es como que en ese momento respiran y entienden con detalle todo lo que se dice. Y siempre dicen, quieren ir a Francia, quieren ir a Alemania, donde tienen amigos y familiares. No se quieren quedar en España, y mucho menos Canarias. Canarias es como una especie de trampolín para ellos.
Sí. Bueno, don Arcadio, pues el goteo va a seguir. Alguien tendrá que tomar alguna decisión. Porque esto, no, y además sabiendo que el que se arriesga pasa una gincana, y el que supera la gincana pues llega a tierra, pues bueno, pues ya se queda ahí. Sabiendo eso, cada día va a haber más.
Sí, porque fíjese usted, todos estos chicos cuando llegan, lo primero que hacen a través de los móviles de ellos o de sus amigos es comunicarse con sus familiares y decirles que están vivos, que no están muertos. Y al resto de los familiares que no tienen esperanza de vida en sus lugares de origen, pues siempre se les plantea la posibilidad de que si llegan ahí, en algún momento pueden empezar a articular cierta esperanza de vida para ellos y sus familiares. Había un señor de los que hablé cuando estaba con ellos en la visita de inspección, que había estado 10 años en Lucca, en Italia, y que con su trabajo mantenía a toda su extensa familia en Marruecos. Y él decía, no, tuve que volver porque se murió un padre, etcétera. Y ahora yo lo que quiero es volver a Lucca, yo no quiero estar en Canarias, yo no quiero estar en España, mis familiares están en Italia, otros en Francia, otros en Alemania. Y la presión migratoria va a seguir porque a 90 kilómetros de Canarias hay 1.500 millones de personas, la mitad de ellos menor de 50 años. En términos estratégicos, si me permite el comentario, con inteligencia estratégica, nosotros los europeos somos 750 millones. Dentro de 30 años seremos 600 millones, 100 menos. Pero todo esto, si no se articula, digamos, con ley y con orden, será pasto de abuso de los traficantes. Entonces, necesariamente tenemos que introducir aquí ley y orden, reglas y respeto de esas reglas, quien las haga respetar, para que no sean víctimas de tantos y tantos traficantes. Es un drama humanitario, es un drama de derechos humanos, y lo que estamos reclamando desde el archipiélago es que sean solidarios con nosotros, porque esto es un territorio fragmentado, con una densidad de población muy intensa. La gente aquí tiene miedo, está asustada ante el futuro del desempleo que nos viene. ¿Por qué razón? Porque si en el conjunto de España estamos preocupados, imagínense cómo estamos nosotros con todo lo que tenemos encima y le añadimos el drama humanitario. Entonces lo que estamos intentando es decirle a las autoridades concernidas que aquí hay que introducir racionalidad, previsión y planificación, porque la ubicación geográfica de Canarias no va a cambiar.
Interesante, don Arcadio Díaz Tejera, magistrado supervisor de el CIE Barranco Seco de Canarias. Don Arcadio, me da mucha alegría saludarle. Gracias por estas palabras.
Gracias a usted y por su interés por esta materia, don Carlos.
Gracias.